entre nosotros y nosotros mismos se interpone un velo, velo denso y sutil para el común de las personas, velo diáfano, transparente, para el artista, para el poeta, para el creador. Este texto pertenece al filósofo francés Henri Bergson. Y él mismo se pregunta, ¿cuál es ese velo? ¿Quién lo hizo? ¿Y cómo se hizo? Obsérvese que dice entre nosotros y la naturaleza. Y agrega, como en un sobresalto, ¿qué digo? Entre nosotros y nosotros mismos. Dado que también nosotros somos naturaleza, se interpone y dice que este velo para el común de las gentes es denso y tupido, pero es diáfano, transparente para el creador, para el poeta y para el artista. ¿Quién hizo este velo? Según Bergson, este velo se fue haciendo secularmente a través de dos vías, de hecho, correlato la una de la otra. El conceptualismo secularmente heredado y el lenguaje secularmente instituido. Un conceptualismo secular que viene transmitiendo siglo por siglo, de ahí que sea secular, los conceptos en lugar de las realidades y un lenguaje fiel a sí mismo que sirve para mencionar no las realidades, sino las categorías ya congeladas, fijas en el pensamiento por vía conceptual. El hombre no transmite realidades, transmite conceptos heredados. Y los transmite a través de un lenguaje que sirve exclusivamente para transmitir esos conceptos heredados. Él pone un ejemplo muy escolar, como deben ser los ejemplos, y dice que el teórico, el conceptualista, el que lo refiere todo a sus categorías mentales y al lenguaje que las traduce, equivale a la red de un pescador que traza una red perfectamente cuadriculada, ortogonal, pulcra, y la lanza al océano con ánimo de apresar. Y dice Bergson que a través de esa red pulcra, cuadriculada, ortogonal, se cuela íntegro el caudal del hombre. El ejemplo quiere decir que el hombre traza en su mente un esquema fijo, según Bergson, además de fijo heredado, traducido en un lenguaje fiel a sí mismo que sirve para traducir a ese conceptualismo, y el hombre, con ese bagaje, con esa red, trata de apresar la realidad. Y en lugar de apresarla, trueca la realidad por las cuadrículas de ese esquema, fiel al concepto que lo ha hecho y al lenguaje que lo construye. En consecuencia, para Bergson, la única forma de expresarse es la creación de nuevos lenguajes que no traduzcan el concepto secular, que no sean correlato de sí mismos, sino que intenten llegar directamente, por otras vías que no sean las del concepto, a la realidad. Si hay tiempo, yo explicaré con mayor pormenor qué es lo que quiere decir el gran filósofo francés Bergson y a qué tradición obedece. Ayer decía que César Vallejo es un hombre que nada entre tres tradiciones. Una, la tradición cristiana, fija sobre todo en él por vía de metáfora. Cuando lea los últimos poemas, que son los más marxistas, se observará que la metáfora es profundamente cristiana. El segundo camino decía que era el vitalismo de Nietzsche. Y el tercer camino, mucho más en su obra literaria, en su ensayo, es el pensamiento de Marx. En Vallejo se produce un fenómeno curiosísimo, y es que estando de lleno en la vanguardia, no ficha dicho lenguaje deportivo por ninguna de las corrientes de la vanguardia. Hoy que se habla tanto del boom de la novelística hispanoamericana, y no sin razón, de los Cortázar, de los Sábato, de los Borges, etc., de los Carpentier, se olvida que con anterioridad se produjo una oleada de poetas superiores, muchos de ellos, a los tan cacareados novelistas de hoy. Concretamente, hay tres íntimamente interrelacionados: el chileno Vicente Huidobro, el peruano César Vallejo y el también chileno Pablo Neruda, que es el más conocido, cuando posiblemente no sea el más, el de mayor calidad. Cito a los tres porque para ver la evolución de este lenguaje, que luego trataré de explicar, es clave el primero de ellos, Vicente Huidobro. Es transmisor de ese lenguaje César Vallejo. Y Pablo Neruda lo hará divulgador, cuando no pamfletario. No quiero negar un ápice de calidad al gran poeta Neruda cuando lo es, pero no cuando no lo es. Vicente Huidobro es un poeta chileno revolucionario, pero por vía no de la revolución callejera ni de la algarada, sino por una vía de revolución que en el 18 se instaura fundamentalmente en Inglaterra, medra en el 19 y tal vez en Inglaterra prosiga en nuestros días. Es la revolución del Dante,